Cuando desarrollamos aplicaciones en Silverlight, necesitamos comprender perfectamente cómo funciona una página de Silverlight. Cuando nosotros hacemos una aplicación de página simple o un proyecto de Windows Phone Application, lo primero que nos encontramos es un elemento Phone Application Page. Y dentro de este elemento Phone Application Page, lo que tenemos es un único contenido, que puede ser en este caso pues un botón, un bloque de texto. O si nosotros queremos meter, por ejemplo, un montón de controles dentro de un Phone Application Page, lo que tenemos que hacer es generar un contenedor. Estos contenedores van a agrupar un conjunto de controles de Silverlight para ponerlos todos dentro de un solo bloque o contenedor, que es lo que vamos a ver ahora. Pues qué tipos de contenedores hay, cómo podemos meterlos dentro de un Phone Application Page y cómo funciona cada uno de estos contenedores, ya que hay algunos que son contenedores especiales para poder ordenar sus elementos de forma automática o para poder ordenarlos de una forma en la que nosotros podamos definirlos en diferentes lugares de este contenedor o simplemente de poder diseñar a nuestro antojo una interfaz con nuestros controles agrupados dentro de un solo contenedor. Pues bien, vamos a ver qué tipos de controles tenemos en Silverlight para contener estos elementos. Y el primero que vamos a encontrarnos va a ser un grid. El grid se utiliza porque es muy similar a lo que tenemos, por ejemplo, las tablas, una tabla de Excel o una tabla que tenemos, por ejemplo, hecha nosotros en un cuaderno, en el cual nosotros podemos ir diciendo dentro de cada una de las celdas de esa tabla qué controles nosotros queremos almacenar. Es como cuando nosotros, por ejemplo, en HTML teníamos nuestras tablas con sus filas y con sus columnas, y dentro de cada una de estas celdas yo iba metiendo mis bloques de texto. Pues aquí se utilizarían de forma similar los contenedores. Los grids tienen una peculiaridad. El tamaño de sus filas y de sus columnas se puede representar de forma automática con respecto al contenido que tengan dentro de sus celdas. Pueden ser unos tamaños absolutos que nosotros definamos mediante una serie de píxeles de altura y de anchura de celda. Y también pueden ser proporcionales, es decir, podemos definir pues, que, por ejemplo, tenga una proporción de 1, 2, 1 en el que la primera columna pues tenga la unidad, la segunda sea el doble que la anterior y la última sea igual que la primera. De tal forma que podemos definir diferentes tipos de asignaciones de tamaño. La primera que vamos a ver va a ser la de tamaño absoluto, en el cual yo voy a especificar directamente el número de píxeles que va a tener cada una de las filas y de las columnas de este grid. En el ejemplo que veis aquí en pantalla, tenemos, por ejemplo, que nuestro grid contiene una serie de columnas que vienen definidas dentro de grid.columnDefinitions, en el cual tenemos que la primera columna mide 100 píxeles, la segunda 100 píxeles y la tercera 40 píxeles de ancho. En cuanto a las filas, pues las tenemos definidas justo aquí debajo. Tenemos también tres filas, igual que las columnas, y la altura de cada una pues de 50, 50 y 200 píxeles. Así, si os fijáis aquí a la derecha, pues tendremos definido el tamaño de cada una de estas filas y de estas columnas. Si ponemos un tamaño automático en el que yo no defino cuál es el ancho o el alto de cada una de estas celdas, pues simplemente él se encarga de repartir de forma automática el ancho de la pantalla entre el número de columnas y el alto de la pantalla entre el número de filas. Si, por ejemplo, yo lo que utilizo es una distribución proporcional, por ejemplo, como tenemos aquí de 1, 2, 1, pues puedo definir que, por ejemplo, la primera columna pues mida x, la segunda columna mida 2x y la tercera columna mida x otra vez. De tal forma que siempre va en proporción a como yo lo defino. No tiene por qué ser 1, 2, 1, puede ser 0,5, 8 y 0,5 o 3, 4 y 3, es decir, las proporciones que yo le diga. Sin embargo, la única forma que tenemos de indicarle que esto va a ir en proporción es siempre indicándolo con el símbolo del asterisco. Vamos a ver un ejemplo directamente sobre el Expression Blend. Por lo cual abrimos de nuevo nuestra herramienta de diseño, Microsoft Expression Blend 4 para Windows Phone. Y lo que vamos a hacer es utilizar este Phone Application Page que tenemos como aplicación dentro de una aplicación base de Silverlight para Windows Phone y empezar a utilizar los contenedores de tipo grid para ir modificando las filas y las columnas. Tenemos varias formas de hacerlo. Vamos a ir a crear un nuevo ejercicio. Vamos a llamarle Trabajando con Grids. Y voy a seleccionar un Windows Phone Application, una aplicación simple para Windows Phone. Una vez que yo tengo la pantalla de diseño, lo que voy a hacer es borrar todo el contenido que tengo dentro de esta pantalla. Para ello puedo hacerlo de dos formas, o bien yéndome a la pestaña de Objects and Timeline y empezando a eliminar todos y cada uno de los controles que tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo un grid, aquí tengo un stack panel, aquí tengo otro grid. Entonces los podría eliminar desde aquí mismo, o simplemente podría ir al código XAML y eliminarlos de forma manual. Si os fijáis en el código XAML, yo lo que tengo es un elemento raíz, que es el Phone Application Page, que se cierra aquí abajo con barra Phone Application Page. Y en el medio lo que tengo es pues un grid con su definición de filas. En este caso tengo dos filas. Una que es la que utiliza la parte superior para lo que sería el título, que viene en forma de stack panel. Y luego tenemos otra línea de abajo, que es otro grid, que es en el que tendríamos el body o cuerpo de nuestra página. Pues bien, lo que voy a hacer directamente es cargarme todo lo que hay, de tal forma que mi aplicación quedaría solamente así, con un Phone Application Page. Si alguno se siente incómodo trabajando con el Expression Blend, esto mismo que hacemos aquí lo podemos hacer en Visual Studio. Vais de nuevo a Proyecto, botón derecho sobre vuestro proyecto, Editar en Visual Studio, y la misma aplicación que tenéis aquí la abrís en Visual Studio. Bien, el Visual Studio está bastante bien porque os permite poner la pantalla de diseño y la de XAML de la forma que lo vais a ver ahora. Vale, que sería aquí en vertical, con el texto un poquito más grande, mediante el zoom, y se puede trabajar bastante más rápidamente que con el Blend a la hora de trabajar con el XAML. Pues bien, yo tengo aquí mi Phone Application Page, que este es el elemento, aquí se cierra la etiqueta, estos son todos los atributos, y dentro de este Phone Application Page voy a generar aquí un grid. ¿Vale? Un grid que de momento va a estar totalmente vacío, no tiene nada. Y yo dentro de un grid puedo meter un conjunto de elementos. Por ejemplo, puedo meter aquí un botón, ¿vale? Con un contenido. Botón 1. Puedo meter justo debajo otro botón, ¿vale? Que sea el botón 2. ¿Y qué sucede? Pues que yo tengo que empezar a ordenar esta información. Yo tengo aquí dos botones, están puestos a pantalla completa, por así decirlo. Están completando todo lo que es el tamaño del grid y están superpuestos uno justo encima del otro. Yo tendría que ordenarlos en diferentes filas. Una forma rápida de hacerla sería lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo ir a este grid que tengo aquí y si os fijáis aquí cuando me pongo sobre la pantalla. Si me pongo en la parte superior, aparecerá una línea indicando el número de columnas que quiero yo definir para este grid. Y si me pongo con el puntero de ratón en la parte izquierda, pues aparecerán las filas que yo quiero crear para este grid. Entonces, por ejemplo, digo que quiero pues una, dos columnas y una, dos y tres filas. ¿Vale? Sería una forma de hacerlo. Si os fijáis, cuando yo hago eso, aquí a la derecha, en la ventana del XAML, me ha generado dentro del grid la definición de las filas y la definición de las columnas, diciéndome así que en este caso pues tengo cuatro filas. La primera es de 134 píxeles asterisco. Esto significa que siempre va a ir en proporción. 134 asterisco es como decir pues que tengo 134x, 210x, 180x y 276x. Pues bien, lo que voy a hacer es simplificar esto, por ejemplo, para ponerlas en un tamaño proporcional un poquito más ordenado. Pues, por ejemplo, así: asterisco 2, asterisco, asterisco y 2 asterisco. De tal forma que si os fijáis, la primera fila mide X, la segunda mide 2X, luego la tercera mide X y la cuarta mide otra vez 2X. Y en las columnas pues puedo hacer lo mismo. Si quiero las tres exactamente iguales, pues las pongo así, ¿vale? O incluso las podría dar un tamaño fijo. Pues bien, ahora me faltaría únicamente tener esos dos botones que he generado yo antes, ¿vale? Pero ordenados en filas y en columnas. Pues por ejemplo, si os fijáis aquí, ahora mismo tengo un grid. Aquí cierro con barra gris este elemento. Dentro tengo aquí un conjunto de definiciones de filas y columnas y justo aquí debajo puedo empezar yo a meter mis elementos. Así, por ejemplo, si yo creo aquí un botón, ¿vale? En este botón yo puedo establecer, por ejemplo, una propiedad content que sea, por ejemplo, el contenido que va a tener o el texto que va a tener este botón, que va a ser 1. Y luego tendré que indicarle la fila y la columna de este grid en la cual quiero que se encuentre. Entonces, la forma de hacerlo es indicándole con grid.column y el número de indexación de la columna en la que quiero meterle, por ejemplo, la columna número 0, y grid.row igual 1, que sería en este caso la segunda fila. Pongo el slash y el símbolo de mayor para cerrar la etiqueta Ya tendríamos ahí creado el primer botón. Yo podría hacer lo mismo, pues vamos a copiarlo aquí. Vale. Vamos a hacer lo mismo en este caso con otros tres botones más. En este conte le ponemos un 2, aquí un 3, aquí un 4. Y en este caso vamos a poner aquí pues columna 1, columna 2. Vale. Y esta aquí sería otra vez la columna 0, pero la fila 2. Vale, y así yo puedo ir haciendo, por ejemplo, pues un montón de botones, pero van ordenados dentro de cada una de las celdas de este grid. Vale, si acercamos aquí el zoom, si os fijáis, tenemos aquí primer control, segundo control, tercer control, cuarto control, y cada uno de ellos se encuentra pues en una fila y una columna de grid. Esto de aquí sería la columna 0, fila 0. Esto de aquí sería la columna 1, fila 0, la columna 2, fila 0, y así sucesivamente. Y debajo lo mismo. Esto sería la columna 0, fila 1, la columna 1, fila 1, y la columna 2, fila 1. ¿Vale? Bien. Pues así es como trabajaríamos con los grids. Vamos a ver alguna característica más de los grids. Y es que, por ejemplo, si ahora vuelvo yo a la expresión blend, voy a guardar el proyecto, vuelvo a la expresión blend, me dice que se ha modificado la interfaz, y si deseo recargarlo, le digo que sí. ¿Vale? Y aquí tengo ya recargado toda la interfaz que teníamos en el Visual Studio. Pues bien, este grid que tenemos aquí, yo ya voy a seleccionarlo en la barra de objetos y línea de tiempo, y voy a la ventana de propiedades. Bien, en la ventana de propiedades voy a poner primero un color de fondo al grid. Voy a ponerle, por ejemplo, de un color verde. ¿Vale? Un poquito más clarito, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Y lo que puedo hacer yo también, aparte de modificar lo que sería el color de fondo de este grid, porque si os fijáis, este grid no puede tener ningún borde, únicamente tiene una propiedad background que establece el color de fondo, ¿vale? Que puede ser en gradiente o puede ser directamente un color sólido. ¿Vale? O incluso una imagen que nosotros le pongamos de una forma externa. Pero lo que puedo hacer es modificar la opacidad, pero fijaros que si yo modifico la opacidad, lo que hago también es modificar la opacidad de los controles que él contiene. Si la pongo al 70%, pues los cuatro botones que tengo ahí también tendrán una opacidad del 70%. Si le pongo al 10, pues también aparecerán al 10 el resto de los controles que tienen. Es decir, todas las propiedades que yo estoy modificando aquí a nivel de grid también vienen aplicadas por debajo, en este caso a los controles que tenemos de contenidos dentro de él, como es el caso de la opacidad. Incluso si le pongo la visibility en Collapsed, pues el control completo desaparece, al igual que todo lo que es contenido dentro de él. Pues bien, vamos a hacer algo más con esto. Por ejemplo, imaginaros que yo ejecuto esta aplicación. Vale, voy a dispositivo, digo que voy a lanzarlo sobre el emulador, voy a proyecto y doy a ejecutar proyecto. Bien, en este caso, cuando se ejecute la aplicación sobre el emulador de Windows Phone 7, aparecerá la pantalla en azul, aparecerán los cuatro botones predispuestos como yo les he marcado dentro del grid. ¿Vale? Y hay una cosa que, por ejemplo, a lo mejor yo quisiera mostrar, como son las líneas que aparecen dentro de este grid, las filas y las columnas, y por defecto estas filas y estas columnas no aparecen en pantalla. Como podéis ver ahora mismo en la aplicación, solamente aparecen los cuatro botones, pero aparecen las líneas. Una forma de poder mostrar estas líneas es yendo a las propiedades del grid y buscando dentro de sus propiedades una que se llama Show Grid Lines, que tenéis aquí, en la cual estas líneas se van a mostrar. Voy a ejecutar de nuevo la aplicación. ¿Veis cómo aparecen las líneas en pantalla? Lo que pasa es que estas líneas pues, son un poquito sosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un ajedrez, pues unas damas os puede servir, pero lo normal sería hacerlo de una forma mucho más elegante. Bien, también podemos modificar, por ejemplo, el número de filas o de columnas que puede ocupar un control. Por ejemplo, este 4 que tenemos aquí, si os fijáis, yo no le he dado ningún ancho ni ningún alto. Vais a las propiedades del botón y veis que está en automático el ancho y el alto. Es decir, se va a adaptar al contenedor en el que se encuentra, en este caso la celda de ese grid. Y yo puedo hacer que, por ejemplo, este botón 4, pues ocupe dos columnas, ¿vale? Lo que sería el column span. Bien, pues vamos a la propiedad de este botón y vemos que tenemos un column span de 1, que si yo le pongo en 2, lo que hace es que ocupa dos columnas, si yo le pongo en 3, ocupa tres columnas y lo mismo con las filas. Podría ocupar una columna o podría perder una fila o ocupar dos filas. Vale, pues este row span y este column span nos permiten extender nuestros controles a diferentes celdas de un grid. Luego también podemos modificar lo que sería el margen que tiene cada uno de esos controles con respecto a su contenedor padre. En el caso, por ejemplo, del botón 4, puedo indicarle aquí en la ventana de propiedades, en el layout, pues que el margen con respecto al margen izquierdo de su contenedor, pues en vez de 1 sea, por ejemplo, 82. Y el margen derecho, pues también, por ejemplo, otros 82. O incluso el margen superior o el margen inferior. Es decir, yo puedo ir ajustando este control con respecto a la celda en la que se encuentra. Bien, vamos a ver algo más sobre los tipos de contenedores que nos podemos encontrar en Silverlight. Y es que aquí os he presentado el primero de ellos, que es para mí uno de los más importantes, que es el grid, que se utiliza para ordenar la información en forma de tablas, con filas y columnas en formato de celdas. Vale, pero tenemos muchos más. Por ejemplo, tenemos el canvas. En este caso, el canvas es, por así decirlo, como un lienzo en el que yo puedo ir colocando mis controles como a mi antojo, diciéndole pues que este control se encuentra en esta posición, este en esta posición, este en esta posición. Es decir, no se encarga de colocar, como es el caso del grid, los controles de una forma ordenada, sino que es como un lienzo en el que yo puedo ir poniendo los controles como a mí me vengan gana y colocándoles a mi antojo. Eso sería el canvas. Vamos a hacer una prueba con ello. Por ello abrimos de nuevo el Expression Blend. Vamos a eliminar todo lo que tenemos en la pantalla. Voy a cargarme el gris entero. Y en vez de un gris voy a poner un canvas. ¿Vale? Y ahora que tengo el canvas, vuelvo de nuevo a mi diseñador. Veo como tengo aquí un canvas. No tiene absolutamente nada. Y yo puedo meterle, por ejemplo, pues vamos a meter un botón aquí. Vamos a meter un rectángulo aquí. Vamos a meter otro botón aquí. Y si os fijáis en este caso, pues las propiedades del layout han cambiado. Yo aquí ya no tengo en estos controles las propiedades de filas, columnas, column span, row span, sino lo que tengo directamente es pues el ancho y el alto del control y la propiedad left y top con respecto al canvas. Es decir, este botón que tengo yo seleccionado, que es este que tenéis aquí abajo, se encuentra a 58 píxeles desplazados desde el margen izquierdo del canvas hacia la derecha, y en top se encuentra 471 píxeles con respecto a la parte de arriba del canvas. Yo le pongo, por ejemplo, aquí a 0, pues irá a la parte superior. Si le pongo 200, irá a la parte media, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a colocar estos controles justo donde yo quiero que estén. No tienen por qué estar ordenados de ninguna forma. Vale, pues esto es cómo se colocarían los controles dentro de un canvas. Y el canvas sirve específicamente para esto. El canvas también tiene la propiedad background. Se puede modificar el color de fondo del canvas, ¿vale? Y lo podéis poner también a vuestro antojo, incluso con imágenes. Pero vamos a ver a un contenedor más. Y es que hemos visto un grid, hemos visto un canvas, pero tenemos otros contenedores que nos ayudan a colocar la información dentro de la pantalla, como es el Stack Panel. El Stack Panel lo que hace es ir ordenando de forma secuencial todos los controles que nosotros le metamos en pantalla. Lo va a ordenar de forma horizontal o de forma vertical, y los va a apilar uno detrás de otro. Es así, por ejemplo, que si vamos de nuevo a nuestro código, ¿vale? Y yo en vez de un canvas, por ejemplo, le pongo aquí un Stack Panel. Yo todos los elementos que le meta aquí dentro se van a ir apilando poco a poco dentro de la pantalla. Vamos a editar esto directamente en Visual Studio para ir viendo cómo se van ordenando estos controles. Así que guardo la solución, voy de nuevo a editar a Visual Studio. Voy a recargar toda la información y aquí tengo pues mi aplicación con el Stack Panel vacío. Pues bien, yo puedo meter, por ejemplo, aquí un botón, como hemos hecho antes, un button cuyo content sea, por ejemplo, prueba. ¿Vale? Y si os fijáis aquí a la izquierda ya se ha posicionado en pantalla, ahí tenéis el botón prueba. Si yo copio y meto justo otro, y otro, y otro, y otro, y otro, veis cómo me los va ordenando de forma secuencial de arriba hacia abajo. Yo puedo cambiar las propiedades de este Stack Panel y decir, por ejemplo, que su orientación, en vez de ser pues vertical, sea, vamos a poner, horizontal. De tal forma que, si os fijáis, ahora los botones, en vez de ir de arriba abajo, van de izquierda a derecha. ¿Vale? Yo puedo modificar, por ejemplo, también lo que es el alto de este Stack Panel. Veis que el alto es 194. ¿Vale? Y vemos cómo los controles se apilan de izquierda a derecha. Pero es un Stack Panel que no es desplazable. Es decir, yo no puedo pinchar en esos botones y desplazarlo de izquierda a derecha como que fuera una barra de desplazamiento. ¿Vale? Para eso vamos a tener otro contenedor que no es el Stack Panel, sino que es directamente el Scroll Viewer. ¿Vale? La Scroll Viewer se utiliza para hacer o crear un contenedor en el que todo el contenido que tenemos dentro es desplazable hacia arriba o hacia abajo, o izquierda o a derecha, de tal forma que puedo meter una lista inmensa de botones y desplazarme dentro de la pantalla para poder verlos todos. Lo que voy a hacer a continuación es meter esos botones dentro de un Scroll Viewer. Y como el Scroll Viewer es un contenedor que solamente puede contener un solo control, lo que voy a hacer es meter todos ellos dentro de un Stack Panel. Vale, aquí tengo un Scroll Viewer que dentro tiene un Stack Panel y el Stack Panel tiene apilados dentro un montón de botones. De tal forma que nos quedaría algo así. Vale, por último nos quedaría ponerlo bonito. Por ejemplo, esto lo podemos poner así. ¿Vale? Y en vez de meter solo estos botones, pues podemos meter muchísimos más. Por ejemplo, todos estos. Así que si yo ejecuto la aplicación dentro del emulador de Windows Phone 7, veo como tengo una lista desplazable con un montón de botones que se encuentran dentro de un Scroll Viewer y además están apilados uno detrás de otro a través de un Stack Panel. Pues bien, esto sería otro de los contenedores que tenemos. Entonces, si recapitulamos sobre lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que por un lado teníamos los grids que se utilizaban para colocar datos en controles en la pantalla en forma de tabla o en forma de rejilla. Tenemos por otro lado el canvas, que es algo así como un lienzo en el cual yo puedo ir pintando y colocando mis botones o mis text block en la forma que yo quiera, en justo las coordenadas que yo le diga, a través de sus propiedades left y top con respecto a su canvas. Y el stack panel, en el cual yo voy a ir metiendo una serie de controles de Silverlight y él se va a encargar de ordenármelos automáticamente de forma horizontal o de forma vertical. Luego puedo establecer si quiero un margen entre ellos para que no queden siempre iguales o para incrementar el margen o distancia entre ellos, etcétera. Y por último hemos visto uno que era el Scroll Viewer, que se utiliza para hacer que estos contenedores puedan tener una lista desplazable de elementos. Pues bien, para ir terminando, vamos a ver algún contenedor más, como es el caso del border. El border es un contenedor que puede contener cualquier tipo de control, pero que tiene la propiedad de que puede agregar un borde a este control. Por ejemplo, si os fijáis, cuando estábamos viendo el grid, resulta que el grid no tenía ningún tipo de borde. Por ejemplo, yo voy a crearme aquí un grid. Este grid tiene una propiedad, que es la propiedad background, que me puede establecer un color de fondo, por ejemplo, agua marina. Vale, pero yo no le puedo poner aquí directamente un border o una propiedad de foreground que me permita decir, pues mira, si quiero que este grid tenga un borde alrededor de color amarillo, de color violeta, vale, no puedo hacerlo. Entonces, la única forma que tengo para poder recuadrar, en este caso un grid o cualquier control, es a través de un control border. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un grid y que dentro de este grid yo tengo un bloque de texto, un text block. Este text block tiene un texto que es hola mundo. ¿Vale? Y cuando yo establezco este text block aquí en pantalla, tal cual lo veis, vamos a ponerle, por ejemplo, un alto de 90 píxeles. Pues si yo quiero, por ejemplo, rodearlo con un border, no tengo ninguna propiedad border. No puedo decir, pues mira, hace un marco alrededor con un color, o incluso es peor todavía. Yo ni siquiera puedo establecer un color de fondo para ese text block. ¿Vale? Si yo voy a sus propiedades, ¿vale? Pincho en el text block, voy a su ventana de propiedades. Yo puedo modificar el color del foreground que tenéis aquí. Veis que el foreground pone white, pero lo puedo poner, por ejemplo, en color rojo o en color verde, amarillo, etcétera. Pero no puedo establecer un color de fondo para poder ponerle detrás del text block. Es decir, si yo quisiera hacer un típico label o etiqueta de texto de toda la vida que tenía un color de fondo y un color de foreground, pues no puedo hacerlo. La forma de hacerlo sería pues rodeándolo con un border. Yo metería este text block dentro de un border. Border barra border. Aquí tendría mi text block. ¿Vale? Y este borde que yo he creado aquí, pues puede tener, por ejemplo, un ancho de borde de 3 píxeles, puede tener un color de borde, vamos a poner, por ejemplo, este color de aquí. Puede tener, por ejemplo, también un tamaño, hay que decirlo. En este caso, el borde pues se está ocupando demasiado, tendríamos que ajustarlo un poquito más, por ejemplo, así. Vale, y si os fijáis aquí en la parte izquierda, pues tenemos ya que aquí tenemos un text block y lo que luego alrededor tenemos un borde que es de color, verde. Incluso este borde tiene la propiedad de poder poner un background, por ejemplo, de color negro o de color amarillo, ¿vale? En el cual yo estoy estableciendo no solamente un borde alrededor de un control que tengo en pantalla, sino también un fondo y además el borde para poder recuadrarlo. Pues bien, este borde puede contener cualquier tipo de control, es un contenedor más, como puede ser el grid, el stack panel o el canvas, y se utiliza pues para eso mismo, para agregar un borde y si queréis también un fondo a este contenedor para poder agrupar objetos. Bien, pues recapitulando un poco sobre lo que acabamos de ver, hemos visto que teníamos un grid, que es el control contenedor base que se utiliza normalmente para hacer aplicaciones en Silverlight, el cual ordena fácilmente la información en pantalla. Luego tenemos, aparte del grid, el canvas, que permite meter información, como vemos aquí directamente, en nuestros controles, en unas coordenadas en concreto en la pantalla, a través de la propiedad left y top de este canvas. Incluso podemos, como veis aquí en el ejemplo, en esta parte de aquí abajo, anidar un canvas dentro de otro canvas. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí un canvas de color blanco, otro canvas de color azul y otro canvas, perdón, y un rectángulo dentro de este canvas que es de color rojo. Así tenemos un contenedor aquí fuera, dentro tenemos otro canvas que es de color azul y dentro tenemos un rectángulo que es de color rojo. Es decir, nosotros podemos contener dentro de un contenedor cualquier cosa, tanto controles como otros contenedores, como puede ser el canvas, el grid, el stack panel, etc. Aquí vemos un ejemplo de cómo el stack panel puede ordenar elementos de forma horizontal o de forma vertical. Y hay una serie de recomendaciones que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de diseñar aplicaciones que se van a adaptar a diferentes factores de forma en dispositivos, como es el utilizar el grid o el stack panel para reordenar la información en pantalla. Imaginaros que, por ejemplo, vosotros queréis establecer que en vuestra pantalla de 480 por 800 píxeles en vertical queréis meter una serie de controles en diferentes posiciones de pantalla en concreto y de repente giráis la PDA hacia la izquierda, se pone la pantalla en panorámico y ya no es de 480 por 800, sino que es de 800 por 480. Si habéis metido unas coordenadas en concreto en las cuales queréis meter un control, ¿vale? Pues una forma rápida de adaptar este contenido o de reorganizar este contenido es con un grid o con un stack panel, que se encargan de reordenar la información de forma automática en pantalla. Bien, por defecto deberíais de poner las propiedades de if, de height y width en automático para casi todos los controles que estén contenidos dentro de este grid, a no ser que necesitéis por una absoluta preferencia el dejar los controles justo en una posición en concreto. Si no, dejadlos en automático directamente. Y ya para terminar, me gustaría hacer un ejercicio con vosotros que es realizar un marcador como el que veis en pantalla. Lo que pretendemos con este ejercicio es simplemente pues, hacer un principio de calculadora o de marcador en el cual yo quiero simplemente diseñar una interfaz en la que aparezca este marcador exactamente igual a lo que lo tengo yo ahora mismo en este dibujo. Para ello vamos a hacerlo directamente sobre la expresión blend, así que vamos a hacerlo todos juntos. Abrís de nuevo el Expression Blend o el Visual Studio, me da igual cualquiera de las dos herramientas. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto para Windows Phone. Un proyecto, un Phone Application Page sencillo. Vamos a llamarle, en este caso, marcador. Pincháis en Archivo, Nuevo Proyecto, Windows Phone Application. Vamos a meterlo dentro del capítulo 5, vamos a llamarle Marcador. Ok. A continuación, lo que voy a hacer es ir al código en XAML que tenemos aquí a la derecha. y quitar todo lo que a mí no me interesa. Es decir, desde el elemento Phone Application Page hasta el barra Phone Application Page, borro todo lo que hay, me quedo sin nada. ¿Vale? Y a continuación lo que voy a hacer aquí es crear simplemente un crear un grid. Creo un grid y barra grid. Lo que voy a hacer es para parecernos al mismo marcador que teníamos en la imagen, que era este marcador que veis aquí, es hacer una serie de filas y columnas. Vamos a meter en este caso 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3 columnas. Por lo que vamos a hacer aquí, tal y como habíamos especificado, pues una columna, dos columnas, tres columnas y 1, 2, 3 y 4 filas. Vamos a modificar el row definition y el column definition para que sean automáticas y en proporción, de tal forma que las ponemos así y aquí también. Y lo que tenemos es una cuadrícula de tres columnas y de cuatro filas. Bien, a continuación lo que necesito es empezar a crear los botones. Así que voy al código XAML y voy a decir, pues mira, me va a crear un botón que va a estar dentro de grid.column igual 0, que su grid.row va a ser, en este caso vamos a poner 1, vamos a empezar por la fila de por la segunda fila, ¿vale? Que el content va a ser el 1 y vamos a ponerle un font size de 64 para que nos entre más o menos en la pantalla. ¿Vale? Y cerramos ahí. Esto lo copiamos aquí, aquí y aquí. Y vamos a hacer lo mismo pues con el resto, pues me voy a poner aquí 1, ponemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Los últimos botones sobrarían y me faltaría seleccionar las columnas. Columna 1, columna 1, columna 1, columna 2, columna 2, columna 2. Vale, cambiamos el contenido y prácticamente ya tenemos. Vamos a poner aquí el 4, aquí sería el 7, aquí sería el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Vale, en este caso nos hemos comido el 0, pero bueno, por cuestiones de diseño lo vamos a dejar así. Y nos faltaría únicamente, pues, la parte de arriba. La parte de arriba teníamos nosotros un text block que nos iba a marcar en este caso pues el marcador de lo que voy tecleando en pantalla. Este text block vamos a poner, por ejemplo, un texto de demo, como por ejemplo puede ser este, que se va a encontrar en este caso pues en grid.column 0 y en grid.row 0. ¿Vale? Vamos a ponerlo un poquito más interesante. Vamos a poner, por ejemplo, el font family. Le vamos a meter el consolas, que debería de reconocérnoslo. Ahí está. Y el font size, que es el tamaño que vamos a metérsele, por ejemplo, en 128. Bien. A continuación, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría modificar lo que sería el column span que vamos a tener dentro de este bloque de texto. Para ello, pues bastaría con decir aquí, pues que el, vamos a poner más para adelante, el grid.column span, en este caso que sea 3, para que se adapte a 3 columnas, y nos faltaría la alineación del texto, que vamos a metérsela aquí, que sería el text alignment, que metemos en right, para la parte derecha. ¿Vale? Y luego, bueno, pues si le queréis poner un color o lo que sea, pues más o menos eso ya lo hacéis a vuestro antojo. ¿Qué ocurre? Según teníamos nosotros el dibujo aquí en el ejercicio, teníamos que el texto que teníamos ahí arriba como 191 aparecía en un color que además estaba recuadrado con una especie como de borde de color blanco y el fondo pues era de color gris. Así que vamos a obtener este efecto. Para obtenerlo lo que necesitamos es recuadrar este text block que tenemos aquí dentro de un border. Así que le estableceríamos aquí un border y un barra border. El barra border que se mete justo detrás del bloque de texto, anidándolo. Muy bien. Si os fijáis, cuando yo pongo aquí border y barra border, el column span que aquí está en 3 en el text block no se aplica. ¿Por qué? Porque está dentro de un border. Este text block ya no se encuentra dentro de ningún grid. Es decir, yo ya no necesito marcar cuál es el grid column, el grid row y el grid column span. Entonces lo que voy a hacer es quitarlo de aquí y metérselo directamente al border. ¿Vale? Y el text block me quedaría únicamente pues con el texto, la alineación, la fuente y el tamaño. A continuación, el emborder, ¿qué es lo que me faltaría agregar para que se pareciera al del dibujo? Pues primero un border brush, que va a ser el color del borde que yo lo voy a marcar, que vamos a ponerle de color blanco. Y vamos a meterle también pues el border thickness, que va a ser el grosor del borde que tiene este contenedor, que vamos a poner, por ejemplo, un 3. ¿Vale? De tal forma que ahora no se ve muy bien, pero cuando lo ejecutemos veremos que tenemos un borde blanco justo alrededor de él. Y únicamente me faltaría pues poner esto pues un poquito más interesante. Por ejemplo, podéis seleccionar estos botones que tenéis aquí, 1, 2, 3, 4, podéis coger todos ellos, ¿vale? Y directamente seleccionar aquí, por ejemplo, un tipo de fuente o un color. Pues vamos, por ejemplo, a la parte de brush, decimos pues que el foreground, en vez de ser blanco, pues que sea, por ejemplo, de color verde, ¿vale? Esto para cada uno de los botones. Vamos a coger, por ejemplo, el 8, el 7, 4, 5, 6, 3, 2 y 1. ¿Vale? Múltiple selección. Vamos a poner de color verde. Luego, por ejemplo, que el borde de todos ellos pues puede ser, por ejemplo, un color amarillento. ¿Vale? Y lo mismo pues pasaría con las letras del texto de arriba. Vamos a ejecutar la aplicación a ver cómo nos quedaría. La ejecutamos en el emulador, damos F5. Y si os fijáis, las líneas del grid cuando se ejecute la aplicación no van a aparecer porque no hemos activado la propiedad de Show Grid Lines que teníamos en nuestro grid. Y lo que aparece directamente pues es un marcador en el que tiene pues 9 botones en la parte de abajo. Todos ellos son clicables. Se podía implementar el código del evento clic de cada uno de ellos. Y luego tenemos un marcador arriba, ¿vale? En el que aparecería el texto y aparecería recuadrado con un border. Pues bien. Esto es un poco así a grandes rasgos un ejemplo de cómo poder combinar estos contenedores, el grid, el canvas, el border, el stack panel, ¿vale? Dentro de una aplicación en Silverlight. Os dejo aquí unos recursos para que, como en otros capítulos, le echéis un vistazo, sobre todo el centro de desarrollo de Windows Phone 7 MSDN o la App Hub, que es la página principal de recursos de Windows Phone 7 de Microsoft a nivel internacional. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.